Libro de Efesios, el capítulo 2. Ustedes siguen con sus vistas, voy a leerles los primeros 12 versículos de este pasaje. Efesios, capítulo 2. Refiriéndose a Dios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2 y versículo 12. Alan y Leonardo salieron a estudiar y a la universidad en Estados Unidos, así que ya no viven con nosotros. Y tienen que ellos saber cómo vivir por sí solos. Y entonces cuando los fuimos a dejar la última vez, la primera vez para que se fueran de la casa ya, los llevamos a Tucson y nos despedimos de ellos. Y en nuestra despedida les recordamos ciertas cosas muy importantes que ellos deben tener en cuenta para protegerse a sí mismos, por supuesto, para motivarlos en sus estudios, en su vida, y cosas que les ayudarían mucho a sobrevivir, por así decirlo, y sobresalir también en sus estudios y en su vida. Bueno, el apóstol, por así decirlo, hace lo mismo en nuestro pasaje aquí en el versículo 11 y el versículo 12. Le recuerda a los efesios, ciertas cosas que los van a motivar, sobre todo van a motivarlos a apreciar la gran gracia de Dios, la gran misericordia de Dios, y va a ayudarlos mucho en la vida cristiana. Les dice en el versículo 11: por tanto, acordaos, eso es lo que deben de recordar, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El versículo 12 es nuestro texto, el versículo para este mes de diciembre. Estamos aprendiendo un versículo por mes de este pasaje. Ya llegamos al versículo 12. Y por cierto, ya comenzaron a sugerirme los pasajes que podemos memorizar el próximo año. Si usted tiene alguna sugerencia, le recomiendo que sea del Antiguo Testamento, porque un año aprendemos del Nuevo Testamento, otro año del Antiguo Testamento. Y si tienen algo, me lo hacen saber, por favor. Bueno, ahora nos toca el versículo 12. Esto es otra cosa que nos debemos de acordar, muy importante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es el versículo que vamos a estudiar en esta mañana. Y lo primero que hay que mencionar aquí y recalcar es que una vez más este versículo nos habla de otro tiempo. En aquel tiempo comienza el versículo. Y el versículo 11 ha mencionado otro tiempo también. El versículo 13 también vuelve a mencionar otro tiempo. No sé, a lo mejor ustedes los antiguos primitivos, pero se oye muy feo. Los hermanos de la tercera edad. Se acordarán, en mi memoria de niño tengo yo algo así, que escuchaba yo la radio. No había muchas televisiones en nuestro tiempo, ¿verdad? Yo me acuerdo de la primera televisión en la casa, blanco y negro. Bueno, que está así. He escuchado más el radio, la radio, y había un programa de que adivináramos la melodía, adivináramos, mejor dicho, el nombre, el título, de la melodía que estaban tocando en la radio. Entonces tocaban algo de la melodía, algo de la canción, y los radioescuchas hablábamos y tratábamos de adivinar el nombre de la canción. Bueno, si este pasaje fuera una canción de esas y nos la cantaran y nos preguntaran cuál es el nombre de esta canción, probablemente muchos de nosotros contestáramos en aquel tiempo o en otro tiempo. Porque como muchas de las canciones que escuchábamos en la radio y la melodía daban esa frase y repetían esa frase para darnos una pista, ¿verdad?, de cuál era la canción. Y este pasaje, si fuera una canción, lo íbamos a identificar probablemente con ese título, en otro tiempo. Esto es algo que se repite mucho, es como un refrán. Por ejemplo, ven el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo. Como que en este pasaje obviamente hay esta énfasis. Es otro tiempo. Ahora estamos hablando de aquel tiempo, ahora estamos en otro tiempo, nos dice el apóstol en este pasaje. Y recarga que por la misericordia de Dios, los creyentes, los cristianos tienen otro tiempo. Tenemos un pasado. Antes, como nos dicen los primeros versículos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes seguíamos la corriente atea de este mundo. Estábamos, nos dice, bajo la ira de Dios. Éramos incircuncisos. Estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Ese era otro tiempo. Pero ahora, como nos dice el versículo 13, pero ahora en este tiempo nuevo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, el cristiano, más que una persona que ha hecho una decisión o que se ha bautizado, es una persona que puede decir, en otro tiempo yo era pecador. En otro tiempo yo vivía sin Dios, yo vivía sin esperanza, pero ahora yo me arrepentí, Dios me salvó, Dios me cambió, ahora quiero honrar a Dios, ahora quiero obedecer a Dios, quiero andar en esas buenas obras las cuales Él ha preparado de antemano para que yo ande en ellas, como nos dice el versículo 10. Entonces, si usted no puede pensar en otro tiempo de su vida, sea honesto, si usted no puede pensar en otro tiempo, no ha habido un cambio real, radical en su vida. Esta mañana ruégale a Dios que tenga misericordia de usted. Ruégale a Dios que le dé esta vida nueva en Cristo. Que le dé la fe, las buenas obras para que usted pueda decir, en otro tiempo, pero ahora en Cristo. Ahora, yo sé, hay algunos de ustedes, yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando iba a Carbó de Chaperón con el hermano Alfonso y la hermana Esther y la novia, y luego se casaron, y yo me acuerdo cuando, muy contento el hermano del nacimiento de sus hijas, y el nacimiento de su hijo, y ahora nietos, ¿verdad? Hay algunas personas de ustedes así, que desde el vientre de su madre, por generaciones, han estado en la iglesia, por así decirlo. Yo sé eso. Pero de todas maneras, nacieron pecadores, todos nacemos pecadores. Salmo 51, el rey David mismo dice, en pecado me concibió mi madre. Todos somos mentirosos de nacimiento. Hemos hecho cosas malas, hemos pensado cosas malas, hemos dicho cosas malas. Y a lo mejor hemos caído en el peor de los pecados. ¿Sí saben cuál es el peor de los pecados? El peor de los pecados es la autojusticia. ¿Sí saben qué es eso? Self-righteousness, la autojusticia. Eso es pensar que somos suficientemente buenos para que Dios nos acepte. Apunten por ahí, Lucas 18, 9. El Señor nos cuenta una historia a esas personas que creen que son justos por sí mismos. Y hay personas así, sobre todo los que han nacido en iglesias, han estado en generaciones como cristianos, tienen esta gran tentación de pensar, bueno, no somos tan malos como los demás. Yo más o menos estoy bien, yo hago buenas obras cristianas y Dios me va a aceptar. No, 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 hermanos, hay que tener mucho cuidado. Que realmente aún como hijos, hijas, nietos de cristianos, Pensemos, yo tuve un tiempo así sin Dios y sin esperanza. Dios me transformó, Dios me convirtió. Ha habido un cambio en mi vida por la gracia de Dios. Ahora entiendo el Evangelio. He reconocido como cristiano que mi corazón es muy engañoso. Yo peco todos los días. Que el pecado no es algo de afuera nada más, pero es algo de adentro, de la mente, del corazón. Yo he reconocido que por la pura misericordia de Dios en Cristo, Él me va a recibir. Yo estoy aferrado no a mi justicia, no a mis buenas obras, no a que doy cosas para el albergue, no a que doy ofrenda, no a que canto bonito, no a que vengo a la iglesia todos los domingos, pero yo me aferro a la justicia de Cristo, a sus buenas obras, que Él murió por mis pecados. De eso se trata la cristiandad. Muy bien, ahora, noten en el versículo 12, lo peor de todo esto, del otro tiempo, es, nos dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais como, eso es lo peor, estábamos sin Cristo. Ahora, como diría la hermana Charlene, la carga semántica de esta frase es tremenda, sin Cristo. ¿Qué significa vivir sin Cristo? Vivir sin Cristo es vivir sin un Salvador, es vivir sin un mediador entre Dios y los hombres. Vivir sin Cristo es vivir sin un intercesor. Es porque estábamos sin Cristo, que nos dice el versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo Dios no nos da vida, no nos perdona. Sin Cristo seguíamos al diablo, al mundo. Sin Cristo estábamos bajo la ira de Dios. No podíamos hacer nada, nada, nada que agradara a Dios. Ahora, la cristiandad es ya no estar sin Cristo. La cristiandad es estar con Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús. Cristo es lo que marca la diferencia aquí, entre el otro tiempo y este tiempo. Pero ahora en Cristo Jesús. Antes en pecados, vicios y delitos. En la ira de Dios. Pero ahora en Cristo tenemos vida, tenemos salvación por pura gracia, tenemos buenas obras. Y lo que vamos a ver más adelante, por supuesto. Y como nos dice entonces el famoso versículo de 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De esto se trata nuestro texto. En otro tiempo, en aquel tiempo, estabais sin Cristo. No teníamos esas bendiciones espirituales. No habían pasado las cosas viejas. Estábamos en esos pecados. Y como nos dice la tercera frase de nuestro texto, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y esto nos lleva a estar alejados de la ciudadanía de Israel. Esto no quiere decir que no teníamos un pasaporte como ciudadanos de la nación de Israel. Es más que eso. Es más que vivir lejos de Israel. El apóstol está hablando del verdadero Israel, el pueblo de Dios. Como gentiles en Cristo, no israelitas, éramos entonces goyim. ¿Se acuerdan de esa palabra, verdad? Goyim, alejados de Israel, o como traduce otra versión, excluidos de la ciudadanía de Israel. Ahora, esto es terrible, terrible. El apóstol tenía en mente aquí lo que en nuestra versión se traduce como cortado del pueblo. Cortado del pueblo. Apunten por ahí Éxodo 12, 15 y 19. Y hay muchos versículos que mencionan esto de ser cortado del pueblo por ciertos pecados graves. Lo cortarás del pueblo. ¿Qué significa eso? La persona no podía entrar al templo. La persona no podía adorar a Dios, estaba excomunicado. Es más, era peor que un leproso inmundo, porque estaba fuera de Israel, fuera del pueblo de Dios. No podía estar ni con su familia. Y eso es la parte de la maravilla del Evangelio, parte de la maravilla de estar en Cristo. Sin Cristo, fuera de Israel, fuera del pueblo de Dios, excomunicado. Pero con Cristo, como nos dice el versículo 19,
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Esa es la carga semántica de esta frase, ¿verdad? Sin Cristo, lejos, fuera de Israel. Pero con Cristo somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Bueno, la siguiente frase, el versículo, nos enseña que sin Cristo éramos ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos, o como traduce precisamente el versículo 19, es la misma palabra, extranjeros, extranjeros. No teníamos parte en los pactos de la promesa. ¿Qué son estos pactos? Bueno, el apóstol se refiere a los pactos que Dios hizo, por ejemplo, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pactos, por supuesto, incluye aquí el nuevo pacto. ¿Y cuál es la promesa? ¿De qué se tratan esos pactos a lo último? Bueno, esto requiere otro estudio, pero tan solamente vamos a leer un pasaje. Vayamos a Hebreos capítulo 8, si tienen sus Biblias. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, y nada más voy a leerles versículo 10 al versículo 12. Hebreos capítulo 8, el versículo 10 al versículo 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ellos serán a él y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Entonces, esos pactos, esta promesa, es el Evangelio. Abraham, desde el principio, el primer pacto, ¿verdad? Con Abraham se le dio esa promesa que en ti serán, en tu generación, en tu semilla, en Cristo serán benditas todas las naciones. Es en Cristo que tenemos este perdón de pecados. Es en Cristo que podemos entender el Evangelio. Es en Cristo que podemos tener comunión con Dios. Es en Cristo entonces que Dios es nuestro Dios. Él nos toma como su pueblo. Pero sin Cristo no teníamos parte en esto. Cristo es la base, el fundamento, la garantía de todas las promesas de Dios, de todos los pactos de Dios. Como dice también el apóstol en otra parte, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén. Entonces, no, sin Cristo, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos ninguna parte en una bendición espiritual, pero con Cristo las promesas de Dios son sí y son amén para la gloria de Dios Padre. Ahora, entonces nosotros podemos estar seguros que Dios nos perdona absolutamente todos nuestros pecados, todas las cosas malas que hemos hecho desde niños, todas las cosas, los pensamientos, las cosas que hemos hablado mal desde que nacemos. Podemos estar seguros que Dios será nuestro Dios por toda la eternidad, que Dios nos toma como parte de su pueblo, que nos salva y nos sustenta por su gloria, por su gracia, para su gloria, si estamos en Cristo. Pero estar sin Cristo es terrible. Porque además, en penúltimo lugar, el versículo nos enseña que en otro tiempo sin Cristo estábamos sin esperanza. Versículo 12, Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Sin esperanza! Hace muchos años, realmente unos 30 años, leí un libro, no me acuerdo exactamente lo que decía el libro, pero me impresionó. Más o menos decía algo así como, usted puede vivir 3 minutos sin aire. Usted puede vivir 3 días sin agua. Y puede vivir 3 semanas sin comida. Pero sin esperanza, no puede vivir ni un instante. Así comienza, ¿verdad?, ese libro. 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida, pero ni un instante sin esperanza. Todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño tiene que tener cierta esperanza. Desafortunadamente, la verdad es que muchos hombres tienen cierta esperanza, pero es una esperanza vacía, vana, es una esperanza sin fundamento. Tienen una vaga esperanza de que de alguna manera, al final, por así decirlo, van a pasar de panzazo en el día del juicio. Tienen esa esperanza. Pero el texto de la Biblia nos dice, sin Cristo realmente no tenemos ninguna esperanza real, sólida, de verdad. Sin Cristo no tenemos bases para creer que la vida tiene sentido, tiene propósito. Sin Cristo no teníamos esperanza de que Dios controla aún lo más malo para el bien de su pueblo y su gloria eterna. Sin Cristo realmente no tenemos ninguna esperanza que Dios nos va a recibir al final. Pero con Cristo tenemos toda la esperanza en el mundo. Como dice la Biblia, es una esperanza viva. Es una esperanza bienaventurada. Con Cristo tenemos esperanza de que Dios nos perdona todos nuestros pecados, que hay transformación, esperanza de vida eterna. Es por eso que en 1 Tesalonicenses 4:13 el apóstol nos dice que ante la muerte los cristianos no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Aún en el funeral, en el sepelio, nosotros tenemos esperanza en Cristo para una transformación, para una resurrección final, que estaremos con Dios por el Evangelio. Entonces, con Cristo tenemos toda la esperanza en el mundo. ¿Por qué? Porque su cruz nos garantiza el perdón de pecados, su sacrificio, su vida perfecta, su intercesión, nos da esa esperanza viva que seremos recibidos por Dios. Con Cristo tenemos esperanza para todo, para absolutamente para todo, aún en las pruebas más dolorosas, en lo más difícil. Cristo nos da esperanza. Muy bien, la última frase del versículo resume nuestra condición tan miserable cuando estábamos en Cristo en otro tiempo. Nos dice el versículo, en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Pero además, y lo más terrible, estábamos sin Dios en el mundo. Hay unos, ¿verdad?, que creen que sí tienen a Dios de alguna manera. Pero como nos explica Pablo en 1 Corintios 8, el versículo 4, el versículo 6, esos son dioses, pero dioses con D minúscula. Y yo diría son dioses con D muy minúscula. No son verdad, tenemos al único Dios verdadero en la Biblia, esos son dioses de la imaginación. Aquí nos dice, viven sin Dios, es decir, sin el favor de Dios, sin la ayuda de Dios, sin su protección. Y la frase en el mundo agudiza, agrava la condición, porque nos dice, es sin Dios en el mundo, en un mundo de tristeza. En un mundo de accidentes, de infortunios, de tragedias, de tanta ansiedad. ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Qué va a pasar el año que entra? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con esta enfermedad? ¿Qué va a pasar con mis hijos? En este mundo de tanta frustración, de tanto trabajo, de tanta, si valga la redundancia, desesperanza. Vivir sin Dios, qué terrible es eso. Pero lo más terrible, por supuesto, es vivir en este mundo de muerte, en este mundo lleno de cementerios, en este mundo lleno de pecado, de corrupción, de maldad, sin un Dios a quien orar, sin un Dios en quien tener esperanza, sin un Dios a quien adorar, sin un Dios en quien pedirle misericordia. Un comentarista ilustra esto con unos marineros que están en un barco, en una tempestad, y no tienen brújula. Va a la deriva el barco, no saben a dónde van, están perdidos, totalmente perdidos en el mar. Y así una persona sin Dios en el mundo es una persona sin brújula. Realmente está perdida, no sabe a dónde va, va a la deriva totalmente. Oye, antes de las aplicaciones, un comentario nada más para los teólogos. Noten aquí, hermanos, que sin Cristo es igual a sin Dios. Antes estábamos sin Cristo. Esto, por supuesto, significa que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza. Pero también sin Cristo significa sin Dios. Sin Dios en el mundo. No hay Dios sin Cristo. No hay Dios sin Cristo. Cristo es la revelación de Dios. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. O como dice el mismo apóstol Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Con Cristo entonces, con Dios. Sin Cristo, sin Dios. O vayamos a las aplicaciones de esto, de nuestro texto para el mes de diciembre. Pero antes quiero que me ayuden, lo vamos a repetir todos en voz alta. Muy bien, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien, ¿qué podemos aprender de ese texto? Número uno, apreciemos la gran misericordia de Dios. Apreciemos la gran misericordia de Dios. Él nos salvó, nos transformó por pura gracia. Estamos en esa condición de lo más miserable. Nosotros no merecíamos ser ni esclavos de los ángeles. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo. Sin Cristo, siguiendo al diablo mismo y viviendo conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin Cristo. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Cambió todo eso. Cambió todo eso. Ahora estamos con Cristo, en Cristo Jesús. Hemos sido hechos cercanos, conciudadanos de Israel. Tenemos parte en todos los pactos de la promesa de Dios. Tenemos esperanza, tenemos a Dios en el mundo. Y esta es la segunda aplicación. Hermanos, nunca olvidemos que estamos con Dios en el mundo. Antes sin Dios, pero ahora en Cristo estamos con Dios. O mejor dicho, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Nunca olvides eso, el próximo año. Nunca olvides eso. En cualquier ansiedad, en cualquier enfermedad, ante cualquier maldad, en cualquier circunstancia, con Dios. Ese es el cristiano, porque estamos en Cristo. Número tres, conozcamos más a Cristo para conocer más a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios, el invisible? No podemos ni verlo. Aprendemos de Él, lo conocemos en Cristo, en el Evangelio. Conoce más a Cristo y es como puedes conocer más a Dios. Acércate más a Cristo y es como te puedes acercar más a Dios. Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le responde, tanto tiempo ha que estoy con ustedes. Y es en Cristo, hermanos, es el Evangelio, la revelación que tenemos de Él en la Biblia, que podemos conocer a Dios. Muy bien, número cuatro. Tengamos compasión de los que están sin Cristo. Estar sin Cristo es terrible en esta vida. Es estar lejos de las promesas de Dios, lejos del favor de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Es terrible. La gente, tus amigos, a lo mejor sonríen, y sobre todo, ¿verdad?, cuando les acaban de dar el aguinaldo. Están de vacaciones, están sonriendo, pero por dentro están viviendo realmente sin esperanza. Y es terrible eso. Si tener una esperanza que la vida tiene sentido, que hay algo más allá de la tumba. Tus amigos, tus vecinos, tus compañeros necesitan escuchar la promesa del Evangelio de Dios. necesitan escuchar cómo pueden estar ellos en Cristo. Cómo pueden conocer ellos a Dios en Cristo. Comparte con ellos esta Navidad, el Evangelio. Invítelos a escuchar las predicaciones. Es un folleto, es algo por ellos. Número 5, en último lugar, asegurémonos que no vivimos sin Cristo. Una vida sin Cristo es una pérdida de tiempo realmente. Es una tragedia. Mejor no vivir como se le dijo a Judas, mejor no haber nacido. Porque vivir sin Cristo nos lleva a una vida de pecado contra Dios, cautivos a la voluntad del diablo, una vida de pecado contra los demás, contra nuestra esposa, nuestro padre, nuestro hijo, nuestros hermanos, nuestros vecinos, una vida de pecado contra Dios. ¿Para qué vivir sin esperanza, sin Dios en este mundo? Usted dice, pues para trabajar. ¿Para qué trabajar? Pues para ganar dinero. ¿Para qué quieres ganar dinero? Pues para comprar un carro y pagar el celular. ¿Y para qué quieres un carro y pagar el celular? Pues para vivir bien. ¿Para qué quieres vivir bien? Pues, ¿qué te va a pasar? Dime la verdad, confiesa, o sea honesto. ¿Qué te va a pasar? Algún día, a los 70, 80, 90 años, te vas a enfermar. ¿Y luego qué? Con ese dinero, ese celular, ese carro, esa casa, tu patrimonio es el qué, qué, qué va a pasar. ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué va a pasar? ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar? ¿Para qué trabajas? ¿Realmente para qué trabajas? ¿Para qué vives? Amigo, cree en Cristo. Cree el Evangelio. Así vas a tener esperanza para esta vida y para la muerte y para después de la muerte. Y hoy puedes tú salir de las puertas de esta iglesia con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo te puedes tú estar seguro que estás en Cristo? Bueno, ve el versículo 8. Velo con tus propios ojos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo somos salvos? Por fe en Cristo.
Amén.
Es algo de Dios, por la misericordia de Dios. Pues es que no soy tan bueno, no he hecho tantas buenas obras, no. Aquí dice, no es por obras. Es por gracia, es por pura misericordia. Pero es que soy muy malo, no sabe lo que he hecho, no sabe lo que soy en el closet de escondidas. Bueno, aquí dice que antes en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aférrate a este, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por pura gracia nos salvó. Aférrate a eso. Ay, es así como puedes tú estar en Cristo. Por pura fe. Pero yo no tengo fe. Pídesela a Dios. Es un don de Dios. Pero es que no tengo arrepentimiento. No me sale. Dile a Dios que te dé el arrepentimiento. No entiendo. Dile a Dios que te ilumine, que te dé entendimiento. Pídele misericordia. Dile, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus promesas en Cristo. Gracias que es por pura misericordia, por puro amor, por pura gracia. Te pedimos, Señor, en esta mañana que inyectes estas verdades a nuestros corazones, que podamos aprender más de Cristo, gozarnos en el Evangelio. Recordar todos los días que es por pura gracia que somos salvos. Danos, Señor, el gozo de la salvación en estos días de Navidad. Danos más gozo en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos despidas en tu paz y en tu amor, por los méritos de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Amén.